¿Cómo están, querubines? Viernes 18 de octubre de 2019. Comienza aquí una nueva edición de Rockstars en txsradio.com. A este lado del micrófono les habla Gabriel León, científico y comunicador de la ciencia. Y estamos cerrando una semana bien convulsionada en la ciudad. La cosa está ahí que arde, literalmente. Hemos visto algunos disturbios, algunos desmanes. Está interesante la discusión en varios ámbitos. Está muy interesante eso. Y estamos cerrando la semana hoy día para tener otra conversación muy interesante aquí en este espacio donde nos encanta salir a chasconear la ciencia y agitarla, ¿cierto? Vamos a estar conversando sobre un tema que es tremendamente entretenido y que tiene que ver con la resistencia y la predicción de daño en los materiales. Esto es bien entretenido. Fíjense que durante la Segunda Guerra Mundial, Abraham Wald, que es un matemático, experto en econometría, fundador de la rama de análisis secuencial en estadística, que es una rama de estadística que va que no parte de una muestra fija, sino que va aumentando sus datos a medida que se hacen los análisis, estuvo participando en varias instancias en las que se analizó el daño de los aviones durante el tiempo de guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y él fue una de las personas que pidió que se considerara en este análisis de daño estructural de los aviones, no solo que se estudiara el daño de los aviones que volvían a una base, sino que además cómo esos aviones no estaban dañados en algunas partes. Y eso era importante porque él, entre otras cosas, pensó que los aviones que volvían tenían daño efectivamente en algunas partes de la estructura, pero entonces los que no volvían probablemente tenían daño en otras partes distintas. Y eso era relevante porque estaban pensando en reforzar justamente la estructura de los aviones y originalmente iban a hacerlo de acuerdo a la evidencia que mostraba el daño que tenían los aviones que volvían a la base. Pero eventualmente no en los aviones que habían caído. Y ese cambio en la forma de pensar, ¿cierto? Esto fue fundamental a la hora de poder diseñar aviones y cómo reforzar su estructura. Y hoy en día sigue siendo una preocupación. Recuerden que los aviones y los helicópteros están sometidos a un gran estrés mecánico. De hecho, el otro día, cuando fuimos a Concepción, el avión que voló de Santiago a Concepción junto antes del mío, donde iba María Teresa Ruiz, de hecho, fue alcanzado por un rayo. Y los pasajeros casi no se dieron cuenta. Regularmente chocan con aves, las aspas de un helicóptero, por ejemplo, también están sometidos a un gran estrés mecánico. Y determinar ese estrés mecánico, determinar daños que son imperceptibles por fuera en una estructura, es algo extremadamente complejo y, sin embargo, muy importante para garantizar la seguridad de los viajes aéreos. Y, por lo tanto, resulta valioso obtener métodos distintos para analizar una estructura sin tener que cortarla ni romperla, ¿cierto? Y que además sea costo efectivo para determinar efectivamente cuándo una estructura requiere ser cambiada, por ejemplo, o ponerle atención. Y en eso justamente se ha especializado nuestra invitada del día de hoy, la doctora Viviana Meruare, que es ingeniero civil mecánico de la Universidad de Chile, magíster en ciencias de la ingeniería convención en mecánica, también de la Universidad de Chile, y doctora en ingeniería mecánica de la Universidad Católica en Lovaina, en Bélgica, el 2010. Actualmente es profesora asociada y directora del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Hay que destacar que es la primera vez en la historia que este departamento está dirigido por una ingeniera mujer, lo que también es notable en estos tiempos de cambio que estamos viviendo. Y ella justamente acaba de publicar recientemente un método que puede permitir analizar justamente estructuras de materiales utilizados en la industria aérea para analizar cuándo estos tienen daños que son imperceptibles por fuera, por ejemplo, lo que es tremendamente importante para la seguridad aérea. Así que de eso estaremos conversando el día de hoy, de ingeniería de materiales y de cómo estudiarlos y de cómo ver cuándo hay un daño que muchas veces es imperceptible por fuera. Esa será nuestra conversación del día de hoy, como siempre, con el apoyo de North Optics, nuestros amigos que nos ayudan a mirar al cielo con los mejores telescopios para observación astronómica, astrofotografía y observación solar, y además donde contarán con asesoría especializada para escoger, por ejemplo, el primer telescopio o el primer par de binoculares, ¿cierto? Cuando no saben si gastarse $1,000,000 o 200 lucas, bueno, depende de lo que quieran hacer. Y si van a www.northoptics.cl, van a encontrar asesoría especializada, pueden cotizar, comprar y despachan a todo Chile. Vamos a empezar así y nos vamos con música ahora. ¿Qué tenemos para comenzar esta tarde? Nos vamos con los cines de Smashing Pumpkins y esto se llama Tonight Tonight. Tonight. 12 con 10, estamos de vuelta aquí en Rockstar, viernes ya. Los veo ahí listos y dispuestos para salir corriendo en cuanto puedan a sus casitas. Yo estoy en la misma, así que no los voy a juzgar. Y hasta aquí, a mi lado, como pueden ver en la transmisión por el streaming, nuestra invitada del día de hoy, la doctora Viviana Meruane. Como les conté en la introducción, es ingeniero civil mecánico de la Universidad de Chile, magíster en ciencias de la ingeniería con mención en mecánica, también de la Universidad de Chile, doctora en ingeniería mecánica en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica y actualmente profesora asociada y directora del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Viviana, bienvenida a Rockstars.
Gracias por la invitación.
Gracias a ti por tomarte un tiempo y venir a conversar con nosotros. Oye, Viviana, tú estudiaste ingeniería civil en la Chile, que históricamente ha sido una carrera eminentemente de hombres, por distintas razones. Con el paso del tiempo eso ha ido cambiando. Pero en el caso tuyo, por ejemplo, cuando tú entraste, ¿sigue habiendo una disparidad en la proporción de hombres y mujeres que estaban en el Plan Común de Ingeniería?
De todas maneras, cuando yo entré, debe haber sido un 17% mujeres, el resto hombres.
Y eso que ya es relativamente hace poco, porque tú te graduaste el 2006.
Sí.
Y por lo tanto, esto estamos hablando del año 2000, 2001, 2002, por ahí.
Claro.
Si uno se va más atrás en el tiempo, esto era mucho peor en términos de la disparidad que había. ¿En algún momento te cuestionaste entrar a una carrera con ese perfil? O en el fondo, cambiando la pregunta, ¿por qué ingeniería?
No me lo cuestioné, pero tiene que ver con mi familia.
Yeah.
Nosotros somos hartos hermanos y hermanas, y ya tenía hermanos y hermanas que habían estudiado ingeniería, entonces Perfecto. Para mí era algo completamente normal. No, en ningún momento dije que por ser mujer no podría ser ingeniera.
Y entonces estaba más la cotidianidad de la casa, de ver a los hermanos estudiando ingeniería, de las preguntas que se hacían, de los problemas que tenían, y finalmente enganchaste en eso.
Sí.
Cuando tú entras a estudiar ingeniería en la Chile, ¿el plan común son 800? Algo así.
800, hay 6 secciones de como 120 alumnos.
Cada uno. Son salas gigantescas, son dos compañeras, pero probablemente no se conocen todo el primer año porque son muchísimas personas. ¿Cómo cambió esa relación con la ingeniería? Porque una relación que tú tenías con la ingeniería era la casera.
Claro.
Tu hermano en la casa. Pero otra distinta ya estar en el aula con 800 personas, nunca todos juntos, pero es distinto. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo lo viviste?
Fue un cambio brusco. A mí los primeros meses en la universidad me costó.
Yeah.
Uno, porque es mucha gente y pasar del colegio a la universidad también es bien
duro,
distinto.
O sea, es un cambio trascendental en la vida y no todo el mundo tiene las herramientas adecuadas para poder pasarlo bien en el fondo.
Sí, claro, y los primeros años de ingeniería
es duro.
Es matemática, teórica, física, es bien duro. Pero tuve que hacer un cambio de switch.
Y en el caso tuyo, además de la cercanía por tu vida familiar, ¿cierto? Con harto hermano ingeniero, ¿tenías un gusto previo por la matemática, por ejemplo?
Sí, de chica me gustaba la matemática. Yo compartía pieza con una hermana mayor mía. Y mi hermana, cuando ella estudiaba, para ejercitar, ella me enseñaba a mí matemática y me encantaba.
Ah, pero así con trampa, pues tienen profes en la casa. Qué importante eso, como los hermanos más chicos finalmente tienen vocabularios que son distintos a los amigos que son hijos únicos, por ejemplo, o que son hermanos mayores, porque justamente conviven con otras personas que leen otras cosas, escuchan otra música. Son muy común también que muchas veces los hermanos chicos de familias grandes escuchan música de grandes.
Sí, bueno, y también escuchaba la música de mis hermanos. ¿Sí?
Entonces, qué divertido, porque esa influencia como cultural que ocurre en la casa también te pegó por el lado de la matemática, lo que ciertamente fusionado este interés temprano por la ingeniería te ayudó, porque yo imagino que estudiar ingeniería y que no te guste un poquito la matemática debe ser un poco duro.
Sí, no, es difícil, porque es mucha matemática, tienes que encontrarle el gusto.
Oye, y una vez que estás navegando en este océano, con 800 ingenieros distintos, cada uno con la cabeza puesta en partes distintas, esto lentamente tiene que ir decantando en algún lado. Y en la ingeniería hay un montón de caminos posibles, desde la astronomía, ¿cierto?, hasta la típica ingeniería civil y lo que uno tiene pensado en la cabeza de un ingeniero, construir puentes, levantar edificios. ¿Qué cosas te fueron haciendo clic en tu cabeza y fuiste diciendo, esto me gustó?
Yo inicialmente entré queriendo ser ingeniera civil en estructura.
Dale. Para entenderlo bien, estos son los ingenieros que paran edificios, por ejemplo.
Claro, que hacen los cálculos de los edificios.
Claro.
Y en Plan Común hay un curso que uno toma que se llama Seminario de Diseño. Y tú puedes elegir, son cursos de distintas especialidades, pero como una introducción a las especialidades, hacen como proyectos.
Dale.
Y había un proyecto que me gustó harto y que era de mecánica, pero lo tomé como para conocer un poco más. Y ahí en realidad conocí la carrera, porque yo cuando entré en ingeniería no sabía de qué trataba ingeniería mecánica.
Eso es muy divertido, porque uno tiene una noción, como una idea media vaga de lo que hace un abogado, por ejemplo.
Claro.
Va a un tribunal, tiene juicios, pero el día a día, y lo que uno rara vez lo ve, a no ser que estudie la carrera. Yo personalmente siento que me cuesta mucho saber qué diablos hacen otras profesiones hasta verlo en acción. Es difícil de lo que uno tiene en la cabeza. Y eso es un poco lo que te pasó a ti, en el fondo, hasta que llegaste a este curso y dijiste, ¡ah, esto es ingeniería!
Claro, esto es lo que hacen los ingenieros mecánicos. Y que tiene hartas cosas similares a ingeniería civil, ¿eh? Porque, bueno, ingeniería civil ven puentes, pero también ven tal parte de hidráulica, transporte, hay varios temas, y que también están en mecánica. Pero las aplicaciones son distintas. Nosotros nos aplicamos en estructuras mecánicas. Y son estructuras que tienen movimiento, que son dinámicas, y eso lo encontré mucho más entretenido.
En términos históricos, ¿hace cuánto tiempo que nosotros, los seres humanos, sistematizamos el estudio de estas estructuras? Porque son todas las carreras son relativamente nuevas, si bien las universidades existen desde hace 1000 años en Europa, pero la forma en que se sistematiza y se enseña ha cambiado muchísimo. En el caso de nuestro país, esta forma de enseñar ingeniería mecánica, por ejemplo, y cuando se convierte en una rama de la ingeniería clara, independiente de la civil, por ejemplo, ¿debido a qué necesidades ocurre eso? ¿Cuándo nos damos cuenta que hay que separarla?
Es que es una necesidad, o sea, la industria necesita ingenieros mecánicos. Tú necesitas ingenieros que diseñen las máquinas, que hagan los procesos, que vean todo finalmente. Acá, bueno, la carrera de ingeniería mecánica como tal en la Universidad de Chile partió cerca de los años 60.
Dale. Entonces, cuando se reconoce que se requieren habilidades distintas sencillamente a una ingeniería civil, porque además el foco del trabajo es distinto y las fuerzas a las que están sometidas las máquinas, por ejemplo, el estrés mecánico al que están sometidas, tiene que ser estudiado con conocimientos distintos a la de la civil.
Claro, tienes conocimientos base que son los mismos, pero dado que son distintas aplicaciones, el enfoque, la manera en que los abordan los problemas son distintos.
Entonces decidiste en tercer, cuarto año más o menos, irte por ese lado.
Claro, en segundo año.
En segundo año. ¿Y cómo fue ese camino ahora, el de la mecánica?
Me gustó mucho. Ya. O sea, desde que empecé a hacer los primeros cursos, me gustó mucho ingeniería mecánica.
Y en términos de la proporción, porque tú dijiste era un 17% de mujeres.
Claro, en mecánica son menos.
Menos todavía, ¿cierto? Sí. Me tincaba, fíjate que tú que tenías un poco eso. Sí. Nunca fue un tema para ti ese, ¿no? Sentirte que...
Y en mecánica, ahí empecé a notarlo. Ya. Cuando entré a Plan Común de Ingeniería, no noté ninguna diferencia, pero en mecánica se notaba un poco más. Y ya había algunos profesores que te lo hacían saber, como que tú no estabas donde deberías estar.
Es divertido eso, porque a nosotros, los hombres, eso no nos pasa nunca. Pero las mujeres sí, y está ahí, y es transversal. Yo acá hemos entrevistado a mujeres de distintas áreas, y siempre ha pasado, no es algo nuevo, y súper heavy.
De partida, porque todos te preguntan, ¿por qué entraste a mecánica? ¿Por qué no entraste a una carrera más de mujer?
¿Qué empieza una carrera más de mujer? Como, ¡ah, oh, interesante! Claro. Oye, ¿y tus intereses en ese momento, cuando yo elige la mecánica y empiezas a hacer los cursos, qué cosas te empezaron a interesar ahí, por ejemplo?
A mí siempre me ha gustado mucho la física. Ya. Yo elegí mecánica porque en realidad tú aplicas la física a estructuras y a cosas reales. Claro. Entonces lo que a mí me gustaba era eso, cosas que yo veía, podía ver cinemática, que podía ver movimiento en máquinas, en mecanismos. Y hay un área de mecánica que en particular que es el tema de vibraciones mecánicas que me gustó mucho.
¿Y eso tiene que ver con qué le pasa a las estructuras cuando están sometidas a vibraciones?
Claro, o sea, en realidad todo siempre está vibrando.
Sí.
Siempre hay vibraciones. Sí. Y las estructuras mecánicas en particular tienen muchas vibraciones. Sí. O sea, motores que giran, turbinas, todo está vibrando. Es necesario estudiarlo porque hay casos extremos en donde estas vibraciones empiezan a causar daño y pueden causar fallas a los equipos. Sí.
Yo recuerdo un caso que es bien famoso de un puente en Estados Unidos, que es una película muy antigua, que con el viento empieza a moverse de manera armónica. Y finalmente agarra una velocidad impresionante, empieza a oscilar y el puente estalla. Es una cosa bien impresionante. Eso, por ejemplo, se estudia cuando estudias mecánica, ¿no? ¿Cómo interactúan estos objetos con ese tipo de fuerzas? Sí,
es el puente Tacoma.
El puente Tacoma.
Bueno, yo hago el curso de vibraciones mecánicas. Y siempre parto mi curso
con ese video. Si no lo han visto, háganse un favor y véanlo porque es impresionante. Veo un puente que un día con una brisa se empieza a mover y empieza a oscilar de una manera, y de repente es impresionante porque como que estalla, como que la estructura llega a un punto de colapso y no da más.
Sí, y así hay varios ejemplos. Ese fenómeno se conoce como resonancia. En el caso del puente Flutter, porque está inducido por el viento. Cuando el viento induce las vibraciones y llega a estas vibraciones inestables, se llama Flutter. Y cuando son vibraciones inducidas por cosas externas, no viento, resonancia.
Y en ese caso, por ejemplo, ¿qué falló?
No falló nada.
Viene así como, wow.
Todas las estructuras tienen lo que se conocen como frecuencias naturales.
Dale.
Que es la frecuencia con la que estructura vibra. O sea, si yo la golpeo un poco, la estructura se va a poner a oscilar a sus frecuencias naturales, que son un conjunto. Ahora, la resonancia se produce cuando yo hago una excitación que coincide con una frecuencia natural.
Perfecto.
Y en ese momento se produce una vibración que es inestable y que la amplitud va aumentando, puede aumentar mucho dependiendo del amortiguamiento que tenga la estructura. Entonces, lo que pasó en el puente de Tacoma es que el viento, cuando pasa por una estructura, se generan vórtices, ¿no es cierto? Vórtices como remolinos.
Sí.
Y esos remolinos excitan la estructura según la velocidad con la que está girando el vórtice. Y eso coincidió con la frecuencia natural del puente.
O sea, mala suerte. Justo coincidió eso.
Es mala suerte, porque además las estructuras tienen muchas frecuencias naturales.
Claro.
Ahora, desde ahí, porque antes no se consideraban los diseños de los puentes el tema del Flutter.
Es que eso es justamente para allá iba. ¿Cómo los desastres, en el fondo, nos han permitido aprender una vez que entendemos cómo ocurrieron?
Claro.
Y cada vez que ocurren estas cosas, los ingenieros, los físicos van a tratar de entender qué fuerzas interactuaron, y eso evidentemente, que tiene un impacto, cambia la forma en que se hacen las cosas. En el caso de ese puente, por ejemplo, ¿qué cosas cambiaron después de este accidente?
El puente se destruyó.
Claro.
Lo que cambió es la manera en que hacemos el diseño de los puentes ahora, porque ahora se tiene que considerar los posibles, las velocidades a las que pasa el viento y qué frecuencias van a producir los vórtices y verificar que no vaya a coincidir con ninguna frecuencia natural. Ahora, aún así, hay ejemplos recientes de puentes que han entrado en resonancia. Por ejemplo, el Millennium Bridge, que en Londres, que lo inauguraron en el año 2000, entró en resonancia con los pasos de la gente que iba caminando y tuvieron que cerrarlo el mismo día.
¡Qué entretenido eso! O sea, coincidió que el movimiento de las personas sobre el puente generó una vibración que entró en resonancia con la estructura del puente.
Exacto.
¿Se puede anticipar eso?
Sí, claro, porque tú con un modelo numérico de la estructura te puedes saber cuál es la frecuencia natural.
¿Y en aquella época se podía hacer? ¿O?
Sí, claro.
¿Y entonces fue un error o fue un...?
Fue un error, porque alguien se sabe más o menos cuál es la frecuencia de los pasos con la que camina la gente.
Oye, ¿y qué pasó al final con ese puente?
Ese puente lo cerraron el mismo día.
¿Ya? Una vez que notaron que la estructura estaba moviéndose demasiado.
Y tuvieron que modificarlo estructuralmente. Fue una modificación bien simple.
Pero con eso cambiaron la frecuencia.
Con eso cambiaron la frecuencia y se resolvió el problema.
Qué notable. Oye, y este mundo, que el de las vibraciones y cómo interactúa con los materiales, que solo por tu relato ya suena súper entretenido, te enganchó aparentemente, ¿no?
Sí.
Y terminaste metiéndose en ese mundo de las vibraciones. Y tú terminaste la ingeniería civil mecánica en la Chile con este chip de las vibraciones y cómo interactúan con las estructuras. Que como pudieron escuchar ustedes, es súper relevante porque se caen puentes cuando ocurren estas cosas. Pero de ahí viene el magíster en ciencias de la ingeniería. ¿Ese magíster está motivado por este camino, en el fondo, de meterte a entender esto?
Sí, en realidad yo el magíster lo hice junto con el título de ingeniera. Porque dado que lo estaba haciendo en la misma universidad, yo empecé a tomar los cursos de magíster mientras estaba en pregrado.
Perfecto.
Y hice la tesis de magíster junto con la tesis de ingeniería.
¿Y esas dos tesis son complementarias?
Sí. Si tú haces la tesis de magíster, esa te vale como ingeniería también.
¿Y en qué problema te metiste ahí en el magíster?
En el magíster lo que estaba estudiando son las vibraciones de sistemas rotores.
¿Ya? ¿Como un motor, un aspa helicóptero?
Claro, sistemas que están girando. ¿Ya? Que tienen apoyos que son especiales. Normalmente uno tiene rodamiento, ¿no es cierto?
Sí.
Que son con bolas. Hay otro tipo de apoyos que se llaman descansos hidrodinámicos, que lo que tienes es un cilindro dentro de otro cilindro y hay aceite entre medio.
Perfecto.
Es una capa muy delgada de aceite. La gracia de eso es que puedas girar a velocidades mucho más rápidas que los rodamientos y soportan cargas también mucho más altas.
Perfecto.
Pero tienen un problema de vibraciones autoinducidas, parecido al tema de la resonancia.
Perfecto. Y eso puede hacer colapsar al sistema, ¿no?
Sí, claro. Puedes hacer que se rompa también en un rotor. También hay que tener mucho cuidado con eso.
¿Y en qué tipo de máquinas uno encuentra ese sistema de aislación usando aceite en vez de
aerogoneto? Todos los rotores grandes. Todos los rotores que... Las turbinas...
Perfecto. Aviones, helicópteros y cosas de esa naturaleza.
Sí, o sistemas de generación de energía.
Mira.
Cuando tú tienes una máquina grande que está girando, ocupas descanso aerodinámico.
Perfecto. Oye, ¿y qué pregunta en particular te hiciste al respecto de estos sistemas para resolver en tu tesis?
Claro, lo que yo quería hacer era poder identificar, a partir de las mediciones, características de estos descansos. Llamamos coeficientes de rigidez y de amortiguamiento los descansos, que nos sirven para poder predecir este fenómeno.
¿Y cómo uno estudia eso?
¿Cómo lo estudias?
Porque yo como bioquímico, mi primera instinto es desarmarlo todo, porque soy bioquímico. Entonces voy y lo muelo, le meto una juguera y analizo las partes y después trato de ver cómo interactúan. Pero imagino que en ese caso como que no viene muy bien porque tú estás analizando un sistema complejo. Claro. Desarmarlo en sus partes no te da mucha información. No. ¿Cómo lo hacías?
Son dos cosas. Uno, tratamos de hacer un modelo.
Dale.
Entonces tenemos un modelo que por una parte tiene el fluido, tiene el aceite, y por otra parte tiene el sólido, ¿no es cierto?, del rotor. Y tratamos de, con un modelo numérico en el computador, ver el comportamiento. Y también hacemos mediciones experimentales, y esas mediciones las correlacionamos con el modelo que tenemos.
Me parece fascinante porque finalmente los modelos son interpretaciones matemáticas de una cosa que uno está viendo. Pero existen variables que uno muchas veces ni siquiera es capaz de visualizar. ¿Qué tan buenos son los modelos en ese sentido, prediciendo el comportamiento en la vida real de una máquina que está vibrando, por ejemplo?
Claro, siempre va a depender de qué problema estamos hablando. En general, los modelos están bastante avanzados y logramos modelar máquinas bien complejas.
Dale.
Para cuando tenemos comportamientos lineales. Y cuando estamos hablando de desplazamientos pequeños, vibraciones pequeñas. Dale.
En un general, sistema ideal.
Sí, en general ahí las modelos andan bastante bien y es suficientemente útil para las aplicaciones de ingeniería. Cuando tenemos comportamientos no lineales, ahí es difícil modelarlo. Sí.
Oye, y tú terminas tu formación como ingeniero civil de la mano con el magíster y te largas inmediatamente a Bélgica a hacer un doctorado. Cuéntanos, porque uno siempre piensa en los ingenieros trabajando, como que terminan la carrera y van a trabajar. Pero en el caso tuyo, tú tomaste otro camino, que es el camino más académico, en el fondo, hacer un posgrado, un doctorado en este caso, y además en Bélgica. Cuéntanos, ¿por qué decides hacer el doctorado y por qué te vas a Bélgica?
Sí, bueno, yo cuando entré en ingeniería, yo pensaba ser ingeniera, trabajar como ingeniera. Cuando empecé a meterme en el tema de mi tesis y como a conocer un poco más la investigación, me quedó gustando.
Ya, la verdad es que es bien intoxicante. Bueno, hay que decirlo, esto de contestar preguntas y tener preguntas nuevas es una cosa que es casi adictiva.
Que además que a mí me gusta eso, o sea, a mí me aburre hacer siempre lo mismo, a mí me gusta tener desafíos. Y la gracia de la investigación es eso, uno siempre está con algún desafío que está tratando de resolver. Bueno, y por otro lado, en las prácticas había trabajado como ingeniera y no me había gustado tanto. O sea, si bien lo hacía bien, me gustaba, pero igual encontraba que después de un tiempo se vuelve como monótono.
¿Y cuánto de eso habrá influido? Porque hay una cosa que viene interesante. Una vez que uno se expone al mundo de la investigación, ciertamente cambia la forma en que uno mira las otras cosas. Y tal vez si nunca hubieras tenido este bichito, tú eras satisfecho del trabajo como ingeniero. Pero algo había pasado ya que tenías otra inquietud. Entonces uno puede entender este camino. Ahora, ¿por qué Bélgica? ¿Por qué no Alemania? No sé, Estados Unidos. ¿Por qué no Chile? ¿Por qué te fuiste allá?
Bueno, mi profesor guía del magíster, él había estudiado en Bélgica. Yeah. No en la misma universidad, pero en Bélgica. Y nos llegó un aviso de la universidad donde estaba yo, la Católica Lovaina, que estaban ofreciendo becas para estudiantes latinoamericanos.
Dale.
Y yo dije, bueno, voy a postular. Yeah. Y me dieron la beca.
Maravilloso. ¿Qué tal te pareció Lovaina?
Lovaina, la gracia que tiene es que es una ciudad chiquitita.
Que universitaria.
Es universitaria, sí. Ah. O sea, el 80% de la población son estudiantes.
¿A cuánto está de Bruselas en tren o en avión?
Media hora.
Media. Está al lado de Bruselas.
Está al lado de Bruselas, sí. De hecho, hay gente que vive en Bruselas y viaja todos los días a Lovaina. Entonces, claro, es un ambiente universitario en la ciudad y eso es bien entretenido.
¿Y tú viviste en Lovaina o en Bruselas?
No, en Lovaina.
¿Y qué te parece? Porque son 4 años de... ¿Qué te pareció la vida en Lovaina? ¿Te acostumbraste? ¿Tú eres de Santiago?
Sí. Es muy distinto, porque es una vida muy tranquila. Claro. Yo iba todos los días en bicicleta a la universidad. Podía salir en la noche a caminar a las 3 de la mañana, no me iba a pasar nada. Sí. En algún momento empieza a ser un poco aburrido porque la ciudad es chiquitita y no hay mucho más que hacer.
Claro, vida cultural, la oferta.
La vida cultural, están bares por todos lados en Lovaina, pero después como que ya no hay mucho más que hacer.
¿Cerveza favorita de Bélgica?
Uy.
yo tengo dos, la Duvel y la Marechus, que me encantan y se encuentran en Chile afortunadamente. Sí. Te lo pregunto que yo tengo un tío que vive en Bélgica, vive en Gembloux, que es cerca de Bruselas también, y trabaja en una maltería. Entonces cuando lo fui a ver, lo primero que hizo fue llevarme a comprar cerveza y eran miles de variedades.
Es que sí, son muchas. Depende.
¿Tú tomas cerveza, no?
Sí, sí.
¿Y qué te pareció ahí?
La cerveza en Bélgica es increíble, es muy buena.
Sí. Así que día viernes, ya lo saben, vayan por una cerveza belga que es otra cosa. Claro. Los monjes, los abades tienen tiempo de fermentar.
Las de abadía son muy buenas.
Oye, y entre los paseos en bicicleta y la cerveza, ¿qué estaba pasando en el doctorado? ¿A qué te fuiste a meter? ¿Qué preguntas tenías ahora en la cabeza?
Pero yo me fui, bueno, la universidad donde yo me fui tienen un grupo muy fuerte en el área de vibraciones.
Perfecto.
Entonces ellos organizan cada 2 años un congreso muy conocido sobre vibraciones. Y empecé a investigar este tema de cómo poder detectar daño en estructuras a partir de medición de vibraciones.
A ver, ¿cómo es eso?
Yo te decía que todo vibra, ¿no es
Sí.
cierto? Y las estructuras tienen vibraciones que son características, tienen sus frecuencias naturales
Sí.
y tienen formas en las que vibran, que se conocen los modos de vibración.
Y
Entonces,
esos son más o menos parejas para un material que está sometido a un tipo y uno puede decir, esta es la vibración normal, entre comillas.
exacto.
Perfecto.
Sí, entonces tú puedes modelar y yo sé cuál es la vibración normal que tiene una estructura. Ahora, si llegase a haber daño, la estructura va a cambiar y por lo
Perfecto.
tanto cambia su forma de vibración también.
¿Y cómo tú puedes determinar aquello? ¿Escuchas, miras?
Mido las vibraciones con sensores.
Perfecto.
Eso es lo que estaba, cuando hice el doctorado lo hacía así, midiendo las vibraciones con acelerómetros. Y
Perfecto.
trataba de medir estos cambios y poder inducir qué es lo que produce este cambio. Porque esa es la parte difícil,
Sí,
la
claro.
modelación inversa. Como yo vi que se produjo un cambio, debido a qué se debe ese cambio.
Oye, ¿y qué tipo de materiales usaban en la investigación? ¿Qué tipo de cosas ponían a vibrar para
Claro,
estudiar?
ahí eran estructuras en general. Yo trabajé con el tubo de escape de un auto, con mediciones de un
Tubo
puente.
escape que suena, ese que lo despierta en la mañana el domingo, ese tubo escape.
Sí, a eso le pusimos una grieta, tratamos de detectar la grieta con la estructura de un puente, una
Qué
estructura así como
notable.
de barra. Era como aplicaciones en general.
¿Y por qué esta necesidad de buscar formas de estudiar estructuras dañadas? ¿Por qué cuesta tanto ver ese daño a veces?
Porque claro, a veces el daño no se ve.
Es interno.
A veces el daño es interno, no es visible, o a veces sí es visible, pero yo necesito mucho tiempo para detectarlo, porque los métodos usuales para detectar estas grietas son súper lentos. Yo necesito estar
Como inspección visual.
inspección visual o con radiografías, ultrasonido, pero son métodos muy lentos. Si tú estás pensando en una estructura grande, te vas a demorar mucho en
Claro.
hacerlo. Entonces, la gracia de hacerlo con vibraciones es que yo puedo tener sensores en una estructura, estar midiendo de forma continua las vibraciones y detectando los cambios.
Pero
Incluso.
si uno quisiera pensarlo, ponte tú ya al tiro en escala grande. Quiero determinar si un puente, por ejemplo, tiene alguna grieta en alguna parte. ¿Eso implica poner a vibrar todo el puente?
Es que el puente está vibrando, pero esa es la gracia.
Ah, solamente ponen los
Yo
sensores.
solamente pongo los sensores porque las estructuras están vibrando.
Perfecto.
Porque hay autos pasando, porque
Claro.
está el viento soplando, el puente vibra, los edificios también vibran. Y yo puedo medir esas propiedades de las vibraciones.
Qué interesante porque en el fondo, claro, te ahorra un problema que es tener que hacer vibrar la estructura porque como dices
Claro.
tú, siempre está vibrando y sencillamente vas a escuchar o a ver cómo está vibrando.
Sí.
¿Cómo determinas entonces si un puente que está, no sé, en cualquier parte y está vibrando y lo vas... ¿Cómo puede ser si tiene daño? ¿En qué se diferencia otro puente inexistente sin daño? ¿Cómo haces la comparación? ¿Y qué es lo que te dice en el fondo que podría tener un daño estructural? Una grieta que no se ve, por ejemplo.
Claro, hay dos maneras. Uno es que yo conozca las vibraciones sin daño del puente.
Perfecto.
Entonces, que yo haya medido este mismo puente y sepa cuál es el patrón
Claro.
saludable.
Ahora, la mayor parte del tiempo, imagino, eso no es posible porque nadie hizo como un catastro de vibraciones de estructura, ¿o sí?
Es que, o sea, si yo lo hago con una estructura nueva, una vez que instalo el puente, pongo
¿Ya?
los sensores, empiezo a medir, yo voy a tener el
Ah,
patrón
perfecto,
saludable,
perfecto. ¿Y
porque
eso
yo
se
sé que
hace?
sí, sí se hace. De hecho,
Mira.
en Japón lo hacen. En Japón los puentes están instrumentados y ellos están monitoreando el
¿Y
daño.
en Chile se hace?
En Chile estamos empezando a hacerlo.
Mira qué interesante. Es que a mí me encanta esto porque se alinea con otra cosa. Uno pasa por un puente y no se imagina todas las cosas que tuvieron que ocurrir para que uno pudiera pasar por un puente. Y en este caso, más encima, tú me decías, tienen un registro, al menos en Japón,
Claro.
de cómo vibra un puente saludable y cualquier cambio puede inducir, ¿sabes qué? Necesitamos parar el tráfico en el puente porque puede pasar algo y se puede caer.
Exacto.
Me acuerdo de ese puente en Italia que colapsó hace poco. ¿Te acuerdas
Chepa.
que una autopista urbana aérea que se
Eso
cayó
fue increíble el video,
y
cómo se
cayeron
cayó.
varios autos? Chuta, y uno dice, ¿qué diablos pasó acá? Bueno, tal vez si la estructura estaba monitoreada, como tú
Hubieran
dices,
detectado el
hubieran
cambio.
detectado un cambio. Entonces me parece
Chepa.
interesante ir determinando estos peligros y la tecnología nos permite en el fondo ir haciéndolo. Entonces en Japón lo tienen y nosotros lentamente, como decías tú, lo estamos empezando a hacer. Lo que parece súper bueno porque en el fondo tenemos un registro del puente sano, eventualmente si hay un cambio que ocurre. Eso se hace en tiempo real.
En tiempo real. Esa es la
Maravilloso.
gracia. Bueno, y sirve acá en Chile en particular para evaluar qué es lo que pasa después de un sismo,
digamos,
por ejemplo.
Digamos que nosotros tenemos este sistema que nos remece de manera natural de vez en cuando, que es un desafío a las estructuras, que nuestro país, de hecho, ha permitido este desafío constante modificar las normas de construcción, y por eso son nuestras estructuras bastante resilientes. Además hay que agregar, para que no se crean tanto el cuento, que la mayor parte de nuestros terremotos son bien profundos. Estamos el hipocentro está bien abajo, entonces la verdad eso también nos favorece un poco, pero ciertamente nuestro sistema de construcción tuvo que lidiar con este sacudón permanente que tenemos cada día en un terremoto, y por lo tanto tuvimos que aprender a golpes, literalmente, cómo hacerlo. Y esto suena fascinante. ¿Cuál fue el producto final de tu tesis? ¿Con qué te quedaste ahí?
Claro, lo que hice en la tesis básicamente fue el algoritmo. No. Cómo a partir de las mediciones de vibraciones yo puedo detectar el daño en una estructura.
Perfecto.
Y es un algoritmo que necesitaba un modelo numérico de la estructura y las mediciones de vibraciones.
O sea, alimentar el algoritmo con datos de la vida real para que finalmente él pudiera modelar algo. Sí. Y ayudarte a predecir si sabes que acá hay algo que está mal en el fondo,
claro,
o que eventualmente requiere atención.
Sí.
Y tú finalmente, el 2010, terminas el doctorado en Bélgica, te especializas, ¿cierto?, en materiales y en vibración y cómo determinar a través de vibración eventualmente daños materiales, y te vuelves a Chile.
Vuelvo a Chile.
A algunos les pasa, a otros no tanto, dependiendo a veces del área, pero hay un fenómeno bien interesante que es el aterrizaje en Chile. Y que tiene que ver con los tiempos. Por ejemplo, en mi área, un reactivo en Europa se demora una noche en llegar. Pero acá, incluso en Santiago, puede demorarse 3-4 semanas. ¿Tuviste ese impacto cultural del aterrizaje de vuelta en tu trabajo, por ejemplo? ¿Cómo fue volver?
O sea, bueno, cuando volví lo que yo tuve que hacer es armar mi laboratorio para poder seguir investigando. Eso. Y mientras no tenía eso, yo seguía trabajando con los datos que había tomado de mi doctorado. Entonces,
en tu caso, ¿armar un laboratorio qué implica?
Un laboratorio de vibraciones, bueno, tiene que tener varias cosas básicas. Por ejemplo, los sensores, el sistema de adquisición, sistemas que yo pueda para hacer vibrar una estructura. Claro. Esas son las cosas mínimas que uno necesita.
¿De cuánto dinero estamos hablando, más o menos?
Lo básico, tú necesitas por lo menos unos 30, 40 millones de
claro,
pesos.
Claro, no es como que uno saque la mano al bolsillo. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Postulaste a Fondes? ¿La universidad te apoyó? Porque armar un laboratorio de cero es súper complicado.
Sí, todo. La universidad te da un fondo inicial.
Dale.
Que no es mucho, pero de algo sirve. Además de ese fondo inicial, hay postulaciones internas a la universidad para iniciación.
Perfecto.
Entonces también postulé eso y además postulé a Fondes, que también me lo gané.
Maravilloso. Entonces, si llegaste, pudiste armar en el fondo un budget para ti, un presupuesto
claro.
tuyo, y empezar a comprar los equipos necesarios para empezar a contestar alguna de tus preguntas.
Sí.
Ahí, en ese momento, cuando ya llegas como independiente, ¿cierto? Es una ingeniera científica independiente estudiando materiales y vibraciones. ¿En qué preguntas te metes de frente tuyas en ese momento?
Bueno, claro, una de las cosas que tenemos que hacer cuando ya eres independiente es que tú tienes que definir, bueno, qué es lo que
quiero hacer,
qué quiero investigar ahora. Ya tengo esa trayectoria de investigación, ¿y ahora qué? Entonces, lo que yo quise empezar a hacer, y que en ese tiempo, el 2011, ya estaba como el boom, es el tema del machine learning, de aprendizaje de máquina.
Perfecto.
Entonces, quise empezar a mezclar lo que yo estaba haciendo, detección de daño, con machine learning.
Eso es bien fundamental, porque hoy en día cosas que son bien complejas y que muchas veces tienen información que no se ve a simple vista, puede ser incorporada por Machine Learning, que permite ir aprendiendo y que los algoritmos aprendan y se perfeccionen en el tiempo. En el fondo, hace que tu herramienta de predicción sea más robusta.
Exacto. O sea, puede aprender cosas que tal vez yo no veía claramente, pero el algoritmo de alguna manera logra identificar estas variables que predicen, por ejemplo, el daño.
Y en ese sentido, por ejemplo, ¿saber programar es hoy día necesario en tu área?
Sí, de todas maneras. O sea, yo todo lo que he hecho ha sido programando.
Eso es bien interesante porque, finalmente, los trabajos que uno va a hacer a futuro, independiente que sean con un nombre, abogado, ingeniero, qué sé yo, van a depender de otras habilidades distintas. En el fondo, saber leer hoy en día es casi como viejo, es el desde. Y probablemente saber programar sirva tanto en ingeniería como en mi área también, ¿cierto? Los que programan y saben programar les va mucho mejor en bioestadística, qué sé yo, pueden analizar mejor sus datos. Y se convierte en una habilidad fundamental. Y en tu caso, con este algoritmo mezclado con Machine Learning que le permitía aprender, ¿cierto? Más,
sí.
¿Qué cosas nuevas empezaron a aparecer ahí? ¿Qué propiedades distintas de los sistemas pudiste empezar a detectar?
Básicamente, lo que empecé a lograr, porque lo que yo vi, el algoritmo que había desarrollado en Bélgica era un algoritmo que se demoraba mucho. El método era un método lento. Yeah. Entonces, para poder detectar daño en una estructura, tenía que esperar un par de horas a que el método, el algoritmo de optimización diera el resultado. Con Machine Learning, la gracia es que el resultado es prácticamente automático. Entonces, tú puedes hacerlo, lo puedes hacer en tiempo real. Te demoras más en entrenar el algoritmo,
pero
una vez que lo entrenas es casi en tiempo real la predicción.
Ay, qué impresionante eso.
Entonces, eso fue el principal paso. Más que obtener resultados distintos, fue poder hacerlo mucho más rápido.
¿Y en algún momento te empiezas a interesar por algún tipo especial de materiales? Tengo entendido que son los que están relacionados con la industria aérea. Cuéntanos, ¿qué tienen de especial estos materiales y cuáles son? Porque la mayor parte de nosotros está acostumbrado, no sé, al aluminio típico, pero son estructuras bien complejas. Cuéntanos ahí, estructuralmente, cuáles son los desafíos a los que están sometidos este tipo de estructura y por qué es importante estar monitoreándolos y viendo eventualmente dónde hay daño.
Claro. Claro, yo empecé a investigar sobre los materiales compuestos. La gracia de los materiales compuestos, el nombre lo dice, están compuestos por distintas estructuras y distintos materiales. Y tú logras un material que es rígido, tiene mucha rigidez y a la vez muy liviano. Entonces, es muy atractivo en aplicaciones donde yo necesito bajo peso, por ejemplo, espaciales.
Exactamente.
En aviones, en helicópteros, satélites.
Por algo les pesan las maletas, ¿no? O sea, es importante porque influye en la carga de combustible.
El peso es crucial.
Exactamente.
Sí. Ahora, estos materiales, el problema que tienen es dado que están compuestos de distintos materiales, y estos distintos materiales se tienen que juntar de alguna manera. Y la manera en que se juntan es mediante un pegamento, mediante una resina epóxica.
Perfecto.
Y se pueden despegar.
Si están subiéndose un avión ahora, apaguen el podcast y no lo escuchen más. Escúchenlo después cuando terminen. Y eso porque, entonces, me imagino, los cambios de temperatura son brutales también, ¿no?
Por cambios de temperatura, pero en el caso, por ejemplo, de la palas de los helicópteros, es muy común este tipo de daño por golpe.
Porque están girando porque y golpean reciben con aves, piedras, árboles, qué sé yo.
Reciben impactos siempre. Y esos impactos pueden producir que el material se despegue.
¿Qué es lo peor que puede pasar ahí? Por ejemplo, si un material compuesto, esta resina se rompe, se despega. Un aspa de helicóptero, por ejemplo, que está girando no sé cuántas revoluciones por minuto. ¿Se puede hacer mal?
Si el daño crece, sí.
Yeah.
O sea, sí, usualmente cuando está recién el golpe no le va a pasar nada. Mm. Pero si no se hace nada y este daño empieza a crecer, puede terminar rompiéndose. En aviones hay casos bien espectaculares de aviones que se les ha roto el fuselaje en vuelo.
¡Qué espanto! ¿Y en ese caso ese avión puede aterrizar?
Sí, eso también es una de las cosas que siempre muestro en mis charlas, pero pueden aterrizar. Y de hecho hubo un caso de un avión que se le desprendió la mitad del fuselaje en vuelo y aterrizó sin que hubiesen fallecido.
¡Qué miedo más grande ir volando a, no sé, a 10.000, 5.000 metros de altura y ver que de repente un pedazo del fuselaje del avión yo lo único que he visto era uno que puso una foto de un motor que había perdido la cubierta y salían llamas.
Claro.
Le saco una foto y la subo aquí tranquilo volando, estaba buscando en la instrucción dónde estaba eso. Pero impresionante ver cómo estos aparatos que llevan personas dentro son igual tremendamente resilientes. Y lo que yo decía al principio, el rayo que le cae a este avión y la gente ni se dio cuenta. Imagino que eso ha ido cambiando también justamente porque íbamos entendiendo mejor cómo estos materiales se dañan. Ahora, en el caso de tu investigación en particular, el objetivo principal sería entonces ir viendo el estado de salud de estos materiales para que en caso que haya una evidencia de daño a partir de cómo vibran, por decir, viejo, esto requiere atención, ¿no?
Sí, y en este caso, en estos materiales es particularmente difícil detectar el daño, porque como son materiales compuestos, en general el daño es interno, no es visible. Entonces, con una inspección o con tintas penetrantes, usualmente uno trata de detectar grietas, no se ve nada.
Es como muchos de ustedes, que por fuera se ven bien, pero tienen daño interno, ¿no?
Claro.
Porque imagino además que un helicóptero que vibra porque es una... O sea, es difícil que el piloto se dé cuenta que hay algo mal, solo...
No, si no se dan cuenta.
Es imposible, ¿no?
Claro, el daño no se ve. Entonces, es necesario poder detectar ese daño y hay métodos. Por ejemplo, se puede hacer con ultrasonido. Es un método bastante lento. Y el otro método, que es el que ocupan acá en Chile, es que tú tomas la pala del helicóptero y la vas golpeando con un martillo y escuchas cómo suena.
Ah, como cuando uno va buscando el hoyito en la muralla. Exacto. Y suena hueco.
Entonces, cuando está despegado, suena distinto.
Mira qué bonito. Ahí está la parte artesanal, ¿no?
Exacto.
Que básicamente es lo mismo, es aplicar una vibración y ver
si hay aire. Sí, eso es, porque en la frecuencia de la vibración es distinta, por eso suena distinto.
Ahí no podías tener machine learning. Digámoslo.
O sea, claro, es la persona la que está aprendiendo.
Claro.
Entonces, obviamente es muy sujeto a error de la persona que está haciendo, porque como tiene que hacer miles de golpes, puede que se le pase un sonido.
Y eso no es bueno. Y en el caso de usted, en el laboratorio, entonces, este interés por los materiales que se ocupan en aviación les ha permitido ir viendo mejores formas de predecir o diagnosticar daño en las estructuras, ¿no?
Claro.
Eso eventualmente, porque una de las grandes discusiones que tenemos en Chile con respecto a cómo hacemos ciencia es en qué momento trasladamos esto del laboratorio a la vida cotidiana. En el caso de ustedes, por ejemplo, ¿cómo se vislumbra este tránsito desde lo que ustedes pueden hacer en un laboratorio a ofrecerlo a la industria aeronáutica chilena como un servicio, por ejemplo, o a la gente que tiene un avión, por ejemplo, un helicóptero y que quiere permanentemente ir chequeando el estado de salud de su nave?
Claro, ahí todavía hay algunos desafíos de cómo lo haces, por el caso de un avión, cómo lo podrías hacer real, porque yo tendría que poner muchos sensores en el avión. Y ahí está el mayor problema, la mayor resistencia, porque eso significa que además, de cierta manera, disminuye la confiabilidad del avión porque también los sensores podrían fallar, los cables podrían fallar.
Perfecto. O sea, entonces, introducir cualquier hardware nuevo en un avión genera un ambiente también de... y hay que balancear ahí.
Exacto. Y es por eso porque estas metodologías se están desarrollando hace tiempo. Hay mucha investigación porque hay mucho interés.
Sí.
Pero los fuselajes de los aviones todavía no se monitorean por ese tema porque tienes que demostrar que tu sistema de monitoreo es tener un cierto nivel de confiabilidad y que no me va a fallar.
Claro, que no interfiera además con el funcionamiento del avión.
Exacto.
Claro, si no está introduciendo un riesgo que tal vez es innecesario y por lo tanto falta todavía un poco de desarrollo para llegar a ese punto, ¿no?
Claro, y lo que se está haciendo, por ejemplo, ahora es hacer materiales que vengan con sensores integrados.
Eso te iba a preguntar justamente, ya.
Por allá va.
Qué interesante, porque en el fondo se detectó la necesidad. Introducir los detectores a posterior es muy complejo, genera además incertidumbre y por lo tanto, bueno, pongámosle los sensores delante, que se está haciendo incluso en la ropa. Hay ropa que viene con sensor y qué sé yo.
Claro.
Para allá vamos. Y en el caso tuyo, además, asumiste otro desafío. Pero tú eres la primera mujer que es directora de la Escuela de Ingeniería Mecánica en la Chile. Cuéntanos cómo tomas esto y cuáles son los desafíos que como directora de escuela tú vislumbras para esta unidad académica.
Sí, bueno, yo en el departamento siempre me involucré un poco en la parte administrativa.
Yeah.
O sea, desde que llegué estaba en las comisiones, fui jefe docente, que es los que resuelven los temas docentes en el departamento. Y el siguiente paso era ser directora de departamento.
¿Y qué te pareció ese? Porque es un desafío distinto al del laboratorio, ¿cierto? Es una vida administrativa que tiene un poco con los destinos de...
Es muy distinto. Claro. Y una de las cosas que a mí me ha sorprendido es que lo más difícil es el manejo de las personas.
¡Ey, cambia! Porque no son machine learning, no se comportan como el algoritmo lo predice, tienen emociones.
Son completamente impredecibles.
Claro. Y eso es muy divertido porque en el fondo nosotros, a quienes hicimos una carrera académica, nadie nos enseña a hacer eso. Uno se convierte como un gerente de recursos humanos.
No estamos preparados para eso.
¿Y cómo ha sido este desafío?
En eso estoy, pues. Ya. O sea, yo creo que lo estoy haciendo bien.
Ya.
Sí. ¿Te sientes pero es algo que no me esperaba.
Ya.
Porque la parte administrativa, burocrática, de papeleo, del presupuesto, de no sé, pues contratar a gente nueva, como que eso es algo que yo sabía que venía.
Pero lo otro
para mí fue más sorpresa.
Es interesante eso también porque son parte de los desafíos que uno enfrenta en la academia para los cuales no te entrenan. Es como hacer clases.
Claro.
Uno es doctor y va a hacer clases, pero nunca le enseñaron didáctica, ni pedagogía, ni nada de eso. Y finalmente descansa en habilidades propias, ¿cierto? Sí. Y en ese sentido, por ejemplo, con esta posición doble que tienes como investigadora dentro de este departamento y como directora del departamento, tienes dos desafíos bien importantes que son, primero, definir los destinos de tu laboratorio, es decir, qué cosas van a estar haciendo en el futuro. Tú tienes todavía toda tu carrera académica por delante, pero también los del departamento y definir algunas cosas estratégicamente relevantes. ¿Cómo vienen esos desafíos en ambos ámbitos?
Sí, efectivamente. Bueno, en la parte de investigación, yo estoy... O sea, yo he tratado de no dejarlo de lado, porque, como tú dices, mi carrera todavía continúa y yo quiero seguir en mi línea de investigación. Pero he tenido una línea que está suficientemente bien armada como para que no necesite prestarle tanta atención.
Perfecto. O sea, lograste generar ese espacio donde se mueve.
Como que, no es que por inercia, como que está avanzando.
Perfecto.
Y a pesar de que no le puedo dedicar todas las horas que quisiera, como que mi investigación sigue avanzando.
Perfecto.
Bien. Claro, porque tengo colaboración, tengo redes, como que siempre hay cosas que van saliendo.
Sí. Y en ese sentido, ¿cómo vislumbras tú el futuro de tu investigación? Porque ya nos contabas ahora, estás estudiando cómo es posible, a partir de cómo se comporta un material que está sometido a vibración, entender si tiene daño o no, un daño interno o no visible. En el futuro eso, ¿cómo se vislumbra que evolucione? ¿Vas a complejizar los materiales? Porque imagino que materiales compuestos de haber un montón distintos, desde dos materiales hasta 15, no sé.
Sí.
¿Cómo se vislumbra eso? ¿Por dónde vienen los desafíos ahí?
Ahora, bueno, una de las cosas que estoy empezando a trabajar es el tema de metamateriales.
A ver.
Los metamateriales son materiales construidos de forma artificial, ¿ya?, que sus propiedades son principalmente dadas por la topología, por la arquitectura que tiene el material, más que por el material en sí.
Qué interesante eso.
Y con este tipo de materiales tú logras propiedades que son bastante inesperadas, son cosas que tú no encuentras normalmente en la naturaleza.
Y eso de las propiedades inesperadas debe ser un desafío cuando uno quiere hacer predicciones, por ejemplo. Claro. Porque se salen de lo que, pues, esto es lo que uno espera, y por lo tanto el entrenamiento de algoritmos para que los logren interpretar debe ser más complejo, como ser psiquiatra de un material que está medio inestable, ¿no? Es una cosa así.
Bueno, hay que hacer los modelos para poder predecirlo. Claro. Pero, claro, eso es lo que estoy tratando de mezclar ahora. Entonces, como que sigo el tema de detección de daño, pero involucrándome en el área de metamateriales, que también es como un hot topic. Es un tema que está
muy candente,
fuerte. Sí.
Entonces, en el fondo, lo que estás haciendo es complejizar el individuo que está estudiando estos materiales, ¿cierto?
Claro.
Pasar a otros que son más complejos, que tienen además una topología muy particular, que además hace que tengan un comportamiento que a veces cuesta predecir anteriormente. Está bien interesante. Y en el caso del departamento, ¿qué desafíos tienes pendientes? Por ejemplo, ¿qué cosas has notado que requieren trabajar y avanzar en una dirección en particular?
Bueno, cuando yo entré a ser directora, lo que yo quería, o sigo queriendo, es que el departamento destaque a nivel latinoamericano.
Perfecto.
Y eso significa que nosotros como grupo de investigación en el departamento nos hagamos más fuertes, tengamos más colaboración con proyectos grandes.
¿Cuántos investigadores son actualmente en el departamento, más o menos?
14.
¿Y de esos cuántos son mujeres?
2.
Muy interesante. Ahí tienes probablemente otro desafío, que es cómo ir haciendo que se equipare un poco, no por una cuestión de cuotas, sino que en el fondo, históricamente ha sido así. Particularmente lo hablamos al principio, ¿cierto? ¿Se nota en algo esa diferencia, 2-14?
Claro, pues. Sí, sí. Un poquito. Bueno, y una de estas mujeres está afuera, está haciendo el doctorado, que la contratamos igual como me contrataron a mí.
O sea que estáis solita ahora.
Entonces ahora estoy sola.
Ah, sí. Mírenla. Está muy bien ahí.
Claro, y cuesta encontrar académicas. Nosotros acabamos de hacer un concurso y no tuvimos postulantes mujeres.
Yo creo que eso es un reflejo, pasó un poco con los premios Nobel este año. Química, física y biología, solo hombres. Y no es que los premios Nobel sean machistas, esto es un reflejo, es una consecuencia de que se ha formado una masa importante de investigadores hombres y menos mujeres. Sí. Por eso es importante incentivar a las carreras STEM, por ejemplo, a mujeres, y que se den cuenta que sí hay mujeres trabajando en esta área.
Claro.
Y que tienen desafíos interesantes que pueden asumir sin ningún problema. En el caso de Diana, por ejemplo, como académica y además como directora del departamento, un departamento que está intentando crecer, de hacerse fuerte en el concierto latinoamericano, por ejemplo, generando alianzas de investigación, con líneas de investigación como la tuya, ¿cierto?, que está relacionada con materiales, vibraciones y cómo se comportan, pero otras líneas que también dentro del departamento que tienen que integrarse y encontrar algunos puntos en común. Desafíos, por cierto, bien interesantes. Y en el caso tuyo, de aquí a 20 años, ¿cómo te ves? ¿Te ves contenta todavía en trabajando en la academia? ¿Lo ves como un espacio de desarrollo de largo plazo?
Sí, sí. Yo quiero estar en la academia toda mi vida. Sí.
¿Con las vibraciones?
Con las vibraciones.
Oye, fantástico. Hemos estado conversando esta tarde, con la doctora Viviana Meruane, que es ingeniero civil mecánico de la Chile, magíster en ciencias de la ingeniería convención en mecánica también de la Chile, y doctora en ingeniería mecánica de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, actualmente profesora asociada y directora del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Nos está contando, ¿cierto?, cómo se puede predecir el daño en materiales aéreos, particularmente aspas de helicópteros, por ejemplo, con estos algoritmos que escuchan las vibraciones y detectan cuando hay vibraciones que se salen de la predicción, ¿cierto?, lo que puede denotar que hay un daño material, y eventualmente ese material de aviación, por ejemplo, sería bueno que se quedara en tierra, tomando decisiones de esa naturaleza. Viviana, te queremos agradecer por haberte dado el tiempo de venir a acompañarnos. Se nos pasó así la hora. Así que muchas gracias por venir a Rockstars.
Gracias a ustedes por la invitación. Estuvo bien entretenida.
Estuvo súper entretenida. Un paseo completo. Oye, ¿tenéis por ahí Good Vibrations o no? De los Beach Boys. Pues yo creo que sería espectacular poder terminar con... ¿De qué habla tanto de vibraciones, cierto?
Claro.
Y no es que las vibraciones sean malas. Hay vibraciones que son buenas también. Y esa es una, ¿no? La de los Beach Boys, que es Good Vibrations. A ver si la encontramos. Y si no, ahí Ariel tira cualquier canción nomás, no hay ningún problema, total. Para ustedes, que tengan todos un muy buen fin de semana. Recuerden que es viernes 18 de octubre. Pásenlo bien, cuídense, cuiden su hígado. Recuerden que tienen solo uno, así que ojo con eso. Y nos estamos viendo la próxima semana en otra Vuelta por la Ciencia aquí en Rockstars de txradio.com. Recuerden que estamos en www.txsradio.com. Pueden participar a través del streaming, chateando con nosotros, mandando sus preguntas. Y esta conversación estará disponible a partir del lunes ya, para que la puedan bajar y disfrutar nuevamente. Están todas las conversaciones que hemos tenido. Eso. Muchas gracias nuevamente, Viviana.
Gracias.
Nos vamos con música. Que estén muy bien. Buen fin de semana. Chao, chao.